Bueno, me ha tomado un año volver a la ciudad de Rosario. Y es una ocasión muy feliz para mí poder estar aquí otra vez entre ustedes. Les agradezco mucho su recibimiento. Hubiera querido pasarme muchos días acá, pero el programa es solo hasta el domingo en la noche en este viaje. Sin embargo, espero en unos pocos meses estar de vuelta, si así lo permite la providencia, y veremos si podemos programar algunos días más que en esta ocasión. Están estudiando el capítulo 14 del Bhagavad Gita, las tres modalidades de la naturaleza material. Y hoy corresponde el texto 19. ¿Está por ahí? Vamos a recitarlo. Y escuchar las palabras de Srila Prabhupada en el significado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Palabra por palabra.
Na
anyam
gunebhya
kartaram
yada
drashta
anupashyati
gunebhya
cha
param
veti
mat
bhavam
sa
adigacchati
nanyam gunebhya
kartaram
yada drashtanupashyati
gunebhyascha
param veti
madbhavam sodhigacchati
nanyam gunebhya kartaram
yada drashtanupashyati
gunebhyascha
param veti
madbhavam sodhigacchati
nanyam gunebhya kartaram
yada drashtanupashyati
gunebhyascha
param veti
madbhavam sodhigacchati
na
no
anyam
otro
gunebhya
que las cualidades
kartaram
ejecutor
yada
cuando
drashta
un vidente
anupashyati
ve como es debido
gunebhya
a las modalidades de la naturaleza
cha
y
param
trascendental
veti
conoce
madbhavam
a mi naturaleza espiritual
sa
él
adhigacchati
es promovido.
Traducción:
cuando alguien ve como es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando. Y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades. Esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Significado. Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material si solo las entiende debidamente, aprendiendo con las almas idóneas. Krishna es el verdadero maestro espiritual y él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Krishna. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades, pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino, uno puede ver su verdadera posición y por medio de esa clase de comprensión puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Krishna. Un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el séptimo capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda liberado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Om Agyana Timirantasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militamyena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Akshno Falam Tadrisha Darshanam Hita Nor Falam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Falam Tadrisha Kirtanam Hi Sudur Lava Bhagavata Hri Loke Bancha Kalpataru Bascha Kripa Sindhu Vayavcha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Namo Mahavadanaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Nanyam Gunebhya Kartaram Yada Drashtanu Pashati Gunebhyascha Parambeti Madbhavam Sotikachati. Cuando alguien ve como es debido que aparte de estas modalidades de la naturaleza en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Srila Prabhupada dedicó este significado a explicarnos el proceso por el cual uno puede llegar Adigachati, se dice acá al final del verso, Adigachati, ser promovido. Entonces, ¿cómo uno ¿cuál es el proceso para ser promovido? ¿Cuál es el proceso para uno tener, como si, para uno convertirse en esta persona? Drashta. Drashta anupashti. Un vidente, y valga la redundancia, que ve como es debido. Ver como es debido, como en nuestros idiomas, en español tenemos esa frase, un punto de vista. Punto de vista. Entonces eso, un punto de vista significa que hay otro punto de vista. Entonces, drashta anupashati significa que de muchos puntos de vista, decíamos pues que hay un punto de vista y hay otro punto de vista y otro y otro y otro. En nuestros idiomas eso se describe como que cada cabeza es un mundo. Así que hay muchos puntos de vista. Pero esta idea, drashta anupashati, significa que de entre todos esos puntos de vista tenemos que ver cuál es el correcto. Eso, claro, ese es uno de los elementos de este proceso de conciencia de Krishna, el elemento de aceptación, que tenemos que aceptar. Si nos interesa llegar a este punto de ser un vidente de la verdad, se habla en el Bhagavad Gita. Queremos saber cuál es la verdad. En el mundo, por lo general, se nos enseña a tener nuestra propia opinión y a convertirnos en nuestra propia autoridad. De esa manera no es posible estudiar el Bhagavad Gita. Y es lo que Srila Prabhupada nos ha descrito. Repito pues, él ha dedicado este significado a indicarnos cuál es el proceso mediante el cual podemos llegar a la posición, a la buena posición que se describe en este texto. Todos tenemos experiencia de lo bueno que es ver, de lo bueno que es ver. Y aquí se habla drashta, vidente. Todos tenemos experiencia de lo malo que es o que sería no ver. Eso es en sentido físico, pues en sentido intelectual es exactamente lo mismo. Un ciego puede creer tantas cosas. Uno de nuestros maestros espirituales, en nuestra sucesión discipular, una de las autoridades más grandes de nuestra sucesión discipular, Srila Bhaktivinoda Thakur, en uno de sus libros, describiéndoles a los europeos y americanos, uno de los libros védicos más importantes, de los libros de filosofía de conciencia de Krishna, el Srimad Bhagavatam, él escribió un ensayo presentándole al mundo occidental el Srimad Bhagavatam. Todas las mañanas estudiamos ese libro en los templos, así como en las noches estudiamos el Bhagavad Gita, en las mañanas estudiamos el Srimad Bhagavatam. Y presentándole al mundo occidental ese libro, en un ensayo titulado El Bhagavat, su ética y filosofía, creo que es el subtítulo. El Srimad Bhagavatam también se llama el Bhagavat, o el Bhagavata Purana, el Bhagavat Purana. Entonces, en ese ensayo, él citaba un poema inglés famoso de la Inglaterra de esos años, estamos hablando de hace más de 100 años. Y era un poema de 6 ciegos que estaban analizando un elefante. Y cada uno de ellos estaba describiendo al elefante, estaba tocando una parte del cuerpo del elefante. Y así cada uno de ellos, el que estaba tocándole la trompa, decía el elefante, y decía que un elefante era una trompa, básicamente estaba describiendo la trompa. Y el que estaba tocándole una de las patas, describía al elefante como una de las patas, con la descripción de una pata del elefante. Y había otro tocándole la cola. Y claro, los seis fueron muy afortunados de que el elefante no pisó a ninguno, ¿no? Y cada uno describió al elefante, pero en realidad no estaban describiendo al elefante. Y un ejemplo similar Srila Prabhupada nos dio con el ejemplo que él ha hecho muy famoso y que seguirá volviéndose cada vez más famoso, el famoso ejemplo de la rana en el pozo, o la rana y el pozo. Había una vez una rana que siempre había vivido en un pozo. Y una ranita amiga regresó del exterior, de un viaje por el exterior del pozo. Y había ido de visita al Océano Atlántico, dice Prabhupada. Entonces, hay tantos ejemplos. La historia, pues, que Prabhupada cuenta, para terminar con eso, los devotos la han oído tantas veces, que la rana que regresaba de viaje le contó a la otra cuán maravillada se había quedado de ver el Océano Atlántico. Y la rana del pozo empezó no se sintió muy impresionada. Y le dijo, ¿qué tan grande puede ser? ¿Cuál es la gran cosa, el océano? Y empezó a inflarse. Empezó a inflarse para más o menos medir, para que le dijeran, para tener una idea de cuál era el tamaño del Océano Atlántico. Y la otra le decía, no, un poquito más, un poquito más. Es más grande que eso. Y así la rana del pozo se infló y se infló y se infló hasta que se reventó. Entonces, la moraleja de estas historias es que la ceguera intelectual es muy mala, es mala consejera. La ceguera intelectual conduce a la ceguera espiritual. Srila Prabhupada nos habla muy bien en este significado. De llegar a conocer lo que uno verdaderamente es. Y mientras no tenemos la antorcha del conocimiento, mientras nos dejamos llevar por esos puntos de vista diversos que todo el mundo puede tener, somos ciegos. Somos ciegos y somos ignorantes de lo que es nuestra verdadera situación, de la que Srila Prabhupada habla en este significado. Somos ciegos e ignorantes. No somos drashta anupashyati. No tenemos los ojos para ver correctamente. No conocemos el verdadero punto de vista. El verdadero punto de vista. Debemos, pues, aceptar, según se indica acá en este texto, una guía superior. Eso aquí se indica al hablar del maestro espiritual genuino. Srila Prabhupada nos presentó esta filosofía con ciertos términos y ciertas palabras muy especiales. Por ejemplo, este es uno de esos términos. Srila Prabhupada no se conformó con decirnos maestro espiritual. Si ustedes leen los libros de Srila Prabhupada, se van a dar cuenta que una gran cantidad de veces dice maestro espiritual genuino, lo califica. Y eso es muy significativo, porque Prabhupada quiere introducir en nuestro corazón la duda, la sospecha. Esa es la realidad. Maestro espiritual genuino. Hay así tantos conceptos como y una forma de hablar. A la gente a veces le resulta raro, muchas veces, este lenguaje. Por ejemplo, llamar a Dios. Prabhupada no se conformó con llamar a Dios Dios, pero lo calificó la suprema personalidad de Dios. Y analizado estrictamente, puede resultar un poco... Es un concepto que Srila Prabhupada, y que en español especialmente, estamos tratando de introducir. Es un concepto que Srila Prabhupada introduce, y la cultura védica introduce en el mundo occidental, la filosofía de conciencia de Krishna. Y en particular, pues, lo estamos tratando de introducir con esa frase, la suprema personalidad de Dios. ¿Y por qué? Igual, para meternos en el corazón la sospecha, la duda. Muy significativo. Y tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su razón de ser para indicarnos, lo mismo que estábamos empezando a decir antes, cómo hay un punto de vista y hay por lo menos otro, por lo menos otro punto de vista. Y en ocasiones muchos puntos de vista, muchos más. Pero con estos conceptos y este modo de hablar, Srila Prabhupada nos quiere hacer ver que hay uno que es mejor. Hay uno que es mejor. Entonces, un punto de vista que es el correcto. Entonces, acá al decirnos la suprema personalidad de Dios, la idea es que puede que existan muchos dioses. Y lo que ocurre en particular, les digo, en la India, por ejemplo, se adora a muchos dioses. Y por eso la gente en Occidente cree que el hinduismo o que en la India son politeístas. Y eso, en términos generales, está equivocado. Y nosotros en conciencia de Krishna, si bien seguimos una de las ramas de la filosofía védica, somos monoteístas. Pero lo que ocurre es que hay muchos semidioses, y por eso Prabhupada también introdujo la palabra semidios, de que hay grandes personalidades en otros planos. Y mucha gente, esas personalidades están encargadas de suministrarnos las cosas de este mundo. Y como en esta etapa de nuestra vida estamos en este mundo y nos interesan las comodidades de este mundo, a la gente que sabe que los que están directamente encargados son esos dioses o semidioses, se dedican a adorarlos a ellos. Como por ejemplo en nuestros países, en nuestras ciudades, la gente trata de adular, de adorar, pudiéramos decir así, a los políticos y los gobernantes de la ciudad. Están el alcalde, en algunos lugares lo llaman el intendente, están el gobernador, jueces diversos, y otras diversas autoridades de la ciudad. Y como ellos son los que suministran las facilidades, la gente está acostumbrada a adorarlos, a adularlos muchas veces. Porque nadie de estas personas no se preocupan de ir al presidente de la república. Prefieren ir al que está más cerca, al que les va a dar lo inmediato. Yo vivo en esta ciudad, el presidente vive muy lejos y es más inaccesible. Entonces, en la cultura védica está la idea de los semidioses, los asistentes de Dios, los comisionados por Dios para encargarse de las diferentes facilidades de este mundo, y mucha gente los adora a ellos. Y por eso Prabhupada nos introdujo el concepto de la Suprema Personalidad de Dios. Incluso para nosotros, aunque en nuestros países no conocemos a tantos dioses en nuestra cultura occidental, sin embargo, pudiera ocurrir que tuviéramos diferentes conceptos de lo que es Dios, y Srila Prabhupada quiere presentar cuál es el concepto máximo, y por eso nos habla de que en la filosofía de conciencia de Krishna estamos hablando del Dios que es el supremo, el Dios supremo. Y de ese modo Prabhupada describe a Krishna como la suprema personalidad de Dios, el Dios supremo. Entonces, en este significado, Prabhupada una vez más nos habla del maestro espiritual calificándolo de genuino, porque hay muchos maestros espirituales, eso es lo que pasa. También venidos de la India, y como hay muchos maestros espirituales, Prabhupada quiere que cada vez que nos presentemos ante un maestro espiritual, o cada vez que se nos presente un maestro espiritual, Prabhupada quiere que investiguemos, que analicemos si es genuino. Eso es lo que pasa. Y por eso se habla de esta manera. Parece repetitivo o redundante muchas veces decir Krishna, la suprema personalidad de Dios, tantas veces, para que nos quede claro que estamos hablando de otra cosa, que no estamos hablando de lo que la gente generalmente conoce como Dios. Porque la gente por lo general no conoce a Dios y tiene una idea muy vaga de quién es Dios. Y al decir Krishna, la suprema personalidad de Dios, Prabhupada nos invita, nos empuja, de hecho, a que sepamos, que tratemos de analizar quién es Krishna. Y de esa misma manera, Prabhupada, al hablarnos del maestro espiritual genuino, quiere que analicemos quién es un verdadero maestro espiritual. Y aquí en este texto también se menciona, en el significado de este texto también se menciona quién es ese maestro espiritual genuino, y Prabhupada lo dice de la siguiente manera: un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el séptimo capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda liberado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Entonces, esto se aplica no solo al que sigue al maestro espiritual, pero se aplica al propio maestro espiritual. Esta descripción es de aquel que es instruido por un maestro espiritual, y también es la descripción del propio maestro espiritual, la persona que tiene plena conciencia de Krishna. A veces se nos hace, nos hacemos una idea muy fantástica de lo que son estas cosas, una idea mágica de lo que es tener plena conciencia de Krishna. Y Prabhupada en ocasiones pues expresaba esto con algo de humor, diciendo que como la gente espera, está esperando que un maestro espiritual haga milagros. Prabhupada decía milagros o actos de magia. Entonces, muchas veces tenemos esa idea, creemos, a veces nos asustan, nos describen, a veces nos dicen que vamos a ir a conocer a un maestro espiritual, y en ocasiones nos da miedo porque pensamos que nos va a leer el pensamiento, Y así seremos que nos da miedo. Nos da mucho miedo de que nos vaya a leer el pensamiento. Entonces, tenemos así una idea fantástica o fantasiosa de lo que son estas cosas. Y esta filosofía de conciencia de Krishna nos pone los pies en tierra, nos hace aterrizar de esas cosas. Y claro, a veces también la gente se decepciona debido a eso. Así que un maestro espiritual genuino, tenemos que aprender exactamente qué es lo que es. No es una persona que, no es un mago, no saca conejos debajo de las axilas, de entre las axilas. Yada drashtanupashati. Maestro espiritual es alguien que no está ciego, que ve las cosas tal como son, ve las mismas cosas que ve todo el mundo. Pero la persona consciente de Krishna, el maestro espiritual y sus discípulos, es igual. Los discípulos son también el maestro espiritual. A veces estas cosas confunden. Maestro espiritual y discípulo es nada más una cuestión de generaciones. Pero Prabhupada dice en el propio Bhagavad Gita que uno debe saber tanto como su maestro espiritual. Entonces, en un sentido, los discípulos, por eso aquí la descripción es la misma. Cuando fuimos a definir quién es el maestro espiritual, lo definimos con la descripción que se da del discípulo, de un maestro espiritual genuino. Un discípulo de un maestro espiritual genuino es una persona consciente de Krishna, plenamente consciente de Krishna. Un discípulo también está viendo las cosas correctamente. Por eso decimos Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yena. Chaksur, los ojos. Chaksur Unmilitam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha. Con esta oración honramos al maestro espiritual diciendo que nos encontrábamos en la más oscura ignorancia, tímida, en la más oscura ignorancia, ciegos, lo que hablábamos hoy, ciegos. Que aunque teníamos los mismos ojos que teníamos ahora, veíamos las cosas muy diferentes, muy diferentes. Ahora, como somos discípulos, somos maestros. Porque somos discípulos. Y significa que gracias a la antorcha del conocimiento que nos ha traído el maestro espiritual, ahora vemos. A veces en la oscuridad también vemos, pero cuando encienden la luz nos damos cuenta cuán diferentes eran las cosas de lo que estábamos viendo en la oscuridad. Pero una persona que está a oscuras porque ve un poquito, cree que ve. Pero cuando se enciende la luz, uno ve que es otro mundo. Es completamente otro mundo. Entonces, este movimiento de conciencia de Krishna es para darnos la oportunidad de tener un proceso, un programa verdadero, lo estamos calificando, un programa verdadero de recobrar la vista. Recobrar la vista porque nuestra posición original, estamos conscientes de Krishna, pero nos hemos cegado por querer apartarnos de Krishna, de Dios, y por eso hemos entrado en la oscuridad. Por eso estamos en la oscuridad, porque voluntariamente apagamos la luz. Entonces, este proceso de conciencia de Krishna es para encender la luz espiritual. Y en este texto se nos describe qué es lo que se ve cuando se enciende la luz. Cuando alguien ve cómo es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando, y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual, dice Krishna. Y claro, esa posición es la posición original nuestra. Hay un texto similar en el tercer capítulo del Bhagavad Gita. Dice, el alma espiritual, o sea que un texto que habla del mismo tema de otra manera. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso. Y ego falso significa falsa identidad. Entonces, el alma espiritual que está confundida por influencia del concepto erróneo que tiene de quién es. Eso es lo que significa. Esa persona se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. La misma idea que se da acá. Vemos pues en Buenos Aires el otro día, leímos otro verso y también hacía alusión a lo mismo. Así que en varias partes del Bhagavad Gita se nos subraya esta idea de que la idea, el concepto erróneo de quiénes somos nosotros, ese concepto erróneo que tenemos de que creemos que somos alguien que no somos, esa idea hace que creamos muchas otras cosas que están equivocadas, y entre esas cosas nos creemos autores de cosas que en realidad, de acciones que son realizadas por la naturaleza material, por las modalidades, por ciertas influencias, ciertas energías que están continuamente actuando sobre nosotros en este mundo. ¿Cómo librarnos de eso? El proceso es mediante la entrega. Tenemos que entregarnos a Krishna. Es con eso concluye Srila Prabhupada el significado del día de hoy. Dice, ya se dijo en el séptimo capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda liberado de las actividades de la naturaleza material. ¿Y cómo se entrega uno a Krishna? Prabhupada lo ha descrito aquí, buscando la compañía de un maestro espiritual, o lo que es lo mismo, la compañía de las personas totalmente, plenamente conscientes de Krishna. Tenemos que buscar esa compañía. Y esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna tiene la misión de brindarle esa oportunidad a todo el mundo. Que la gente tenga un lugar donde pueda ir, sepa dónde ir a buscar la compañía de alguien que tiene, de muchas personas que tienen conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Vamos a terminar ahí por esta noche. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Muy buena pregunta, muchas gracias. Usted lo ha dicho, y en nuestra filosofía se sintoniza un poco más esa frase que usted mencionó. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. En nuestra filosofía se dice, ¿cuándo es que está preparado? Y eso responde el resto de su pregunta. ¿Qué significa eso de que el discípulo está preparado? O cuando la persona está preparada aparece el maestro. Eso se dice en nuestra filosofía de conciencia de Krishna también, tal cual. Ahora, ¿cuándo es ese cuándo? ¿Cuándo llega ese momento? Muy bonito lo que se explica. Cuando la persona es muy sincera y está muy interesada en la vida espiritual. Generalmente, cuando alguien es así de sincero, inmediatamente se percata de si el maestro es o no es genuino, por su propia sinceridad. ¿Por qué? Porque maestro espiritual genuino significa alguien que lo primero y principal es Dios, Krishna. Y discípulo genuino, que es lo que usted en su palabra decía, preparado. Alguien que está preparado, es decir, que es un discípulo genuino, es alguien que está sinceramente interesado, muy interesado en la vida espiritual. Y cuando alguien está muy interesado en la vida espiritual, eso ya es el, ese es su termómetro. Eso le ayuda a determinar, porque el discípulo se va a dar cuenta, ya el discípulo, una persona así de sincera, ya está más adelantada que cualquier otro maestro espiritual. Y aunque el maestro espiritual, que no es genuino, tenga mucho conocimiento de escrituras, conocimiento teórico, llamémoslo, conozca muchas escrituras y sepa decir muchas cosas inteligentes e interesantes, la persona se va a dar cuenta si ese maestro espiritual no está buscando a Dios, sino que le interesan las cosas, aún le interesan las cosas de este mundo, que su vida no está completamente entregada y dedicada a Dios. Esa es la la medida, decía Prabhupada, del adelanto espiritual, es cuánto estamos apartados, desapegados de la complacencia de los sentidos. Entonces podemos ver, hay tantas cosas que representan, eso establece la diferencia entre una persona especial y una persona ordinaria. ¿Cuánto estamos apartados de la complacencia de los sentidos? ¿Cuánto estamos entregados? ¿Cuánto nuestra vida solo está dedicada a Dios? Incluso en las actividades ordinarias. Conciencia de Krishna, seguir esta vida espiritual no significa que nos tenemos que mudar al templo y olvidarnos de nuestras responsabilidades y no realizar ninguna otra actividad. La gente a veces malinterpreta, cree que nuestra prédica de conciencia de Krishna es una condena a todo lo material, y están equivocados. Seríamos hipócritas, decíamos esto también en Buenos Aires, nos encontrábamos en la misma situación con una cámara como esta apuntándonos y no estamos criticando Panchadara por eso. Entonces usamos en conciencia de Krishna, tanto Srila Prabhupada siempre mencionaba el micrófono cuando hablaba de este tema, cómo tenemos el micrófono y las cámaras, tantos aparatos. Nosotros no estamos condenando estas cosas, y asimismo no condenamos las diferentes actividades mientras no sean pecaminosas. Hay ciertas actividades que son muy pecaminosas, pero en general las actividades diarias, todo el mundo tiene que trabajar, no se espera que todo el mundo sea un sacerdote. Entonces en conciencia de Krishna no creemos que la única profesión que debería existir en el mundo es la de ser sacerdote. Sacerdote simplemente para un grupo de gente que tiene lo que se llama en nuestros países esa vocación. Entonces esto se ha malinterpretado muchas veces. Así que conciencia de Krishna no es algo que nada más se consigue en el templo. Esa liberación de las influencias materiales no solo se consigue en el templo, pero una persona realizando sus actividades en este mundo puede también, actividades en diversas profesiones, puede también cultivar conciencia de Krishna y estar viendo las cosas como son. Entonces en ese tipo de actividades la persona puede también estar desapegada de la complacencia de los sentidos. Hay una complacencia de los sentidos inevitable, Cuando realizamos las actividades básicas de los sentidos, automáticamente hay una complacencia de ellos. No se supone, pues, que nos volvamos máquinas, que no tengamos sentimientos. Y tenemos que comer al menos, pero no vivir para comer. Darnos, los sentidos deben ser nuestros asistentes. Nosotros no debemos volvernos esclavos o asistentes de los sentidos. Esa es la diferencia. Igual que utilizamos estas cosas, pero no permitimos que estas cosas nos utilicen a nosotros. Ponemos estas cosas al servicio de Dios y se espera que todo el mundo ponga lo que hace al servicio de Dios. Y eso es lo que se aprende en el templo con los libros de Srila Prabhupada. ¿Cómo en mi casa, cómo puedo poner mi casa y mi vida al servicio de Dios? No que necesariamente cómo puedo yo cambiar de profesión y volverme un monje, un sacerdote. Ese no es el propósito de conciencia de Krishna. El propósito de conciencia de Krishna es que cada cual desde su posición. Sri Chaitanya Mahaprabhu solía citar en este sentido un texto del Srimad Bhagavatam donde se habla de esto, de que uno no tiene que cambiar de posición. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu era un predicador, tenía los versos claves para hablarle a la gente, porque él estaba predicando al público. Y este es un verso clave del Srimad Bhagavatam, de stita, stanestita, quédese fijo en lo que está haciendo, quédese ahí, no se mueva, no se mueva, quédese en lo que está haciendo, pero aprenda cómo hacer eso para Krishna. Esa es la idea. Entonces, cuando alguien lo que quiere es eso, eso es vida espiritual. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual aparentemente es vida material. Aparentemente. Lo que cambia es drashta anupashati, el punto de vista. Eso es lo que cambia. Y por eso a veces la gente se confunde, porque ve a los devotos y le parece que cuál es la diferencia. Le parece que no hay ninguna diferencia. Pero esto establece la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia? Tienen cámaras de video, tienen micrófonos, tienen tantos aparatos, automóviles, usan los aviones. La gente cree que deberíamos ser como naturistas, por ejemplo. A veces tienen conceptos así. ¿Qué decíamos en Buenos Aires? Ecólogos. La gente cree que debemos ser ecólogos. Y eso puede ser que venga, eso es secundario, eso viene automáticamente. Pero el devoto no se preocupa tanto él emplea lo que hay en el mundo en ese momento. Él no trata de cambiar el mundo, poner toda su energía en cambiar las cosas. Él ve, esto es lo que hay ahora, esto lo utilizamos para Krishna. Algún día queremos tener acá en Rosario un templo con arquitectura védica. Pero no vamos a esperar para eso, para predicar, para realizar nuestras actividades. Mientras tanto, estamos usando esta casa con la forma que tiene. Entonces, así, hay tantas cosas que algún día ocurrirán. Si nos ocupamos de lo más importante, lo demás va a caer en su sitio automáticamente. Automáticamente el devoto ya es ecológico con la vida que lleva, lo más posible, y poco a poco va a aumentar en su... El devoto no es enemigo del medio ambiente en cuanto a su filosofía, su concepto, y cada vez que pueda va a usar más y más las cosas que no destruyan el medio ambiente. Es por darle un ejemplo. Pero él no va a dedicarse primero que todo a volverse ecológico y después a hacer lo demás. Hay algo que es más importante, que es vital. Y uno tiene que estar seguro que está haciendo lo vital primero. después se puede ocupar de lo demás. Entonces ahora lo vital es plena conciencia de Krishna. Lo vital es ocuparnos, ocuparlo todo al servicio de Krishna. Y otras personas, a medida que crezcamos, otras personas al ir adoptando esta conciencia de Krishna van a ir produciendo artículos que sean más ecológicos y nosotros los cambiamos. Y en ese momento desecharemos los que no son ecológicos y utilizaremos los ecológicos. Pero nuestra profesión no es la de ser ecólogos, esa es la de otro. Al igual que no es la de ser médicos o abogados, nosotros somos los sacerdotes. Entonces tiene que haber un grupo de gente que se ocupe de las escrituras, de entenderlas y de presentarlas. Así como tiene que haber un grupo de gente que se ocupe de ser médico, nosotros necesitamos que haya médicos. Y vamos a los médicos. Y no tienen que ser devotos, vamos a cualquier médico, con tal de que sea médico. Y asimismo, necesitamos que haya todas las demás profesiones, que haya arquitectos, para que nos construyan ese templo que estamos planeando algún día. Entonces, todas las profesiones son necesarias, pero también es necesaria la profesión de brahmana. Les contentará saber que hoy iniciamos 3 nuevos brahmanas en Buenos Aires. Así que estamos creando brahmanas, profesores. Este movimiento de conciencia de Krishna es la universidad de los brahmanas, profesores, más que la universidad de los brahmanas en realidad. Pues esto a veces también confunde. Es la universidad de los devotos, Bhakti Yoga. Es el lugar donde adiestramos a la gente en el amor por Dios. Y ese conocimiento a veces no tiene aspecto académico. A veces un amante de Krishna parece ser muy ignorante desde el punto de vista material. Y quizás no tiene mucho conocimiento de las escrituras, ni siquiera, pero tiene muchísima devoción por el Señor. Su corazón está completamente entregado a Krishna, aunque esa persona puede que ni sepa leer. Esa persona que tiene pleno amor, completo, todo su amor está dirigido a Krishna. Esa persona es un verdadero vidente. Un verdadero vidente. Esa persona ve. Entonces, la sinceridad es lo más importante, concluyendo la respuesta a su pregunta. Y tenga la seguridad, Krishna promete esto, que a una persona sincera, Krishna la guía donde el maestro espiritual. Y fíjese qué jueguito. Que Krishna, la persona sincera, la guía donde el maestro espiritual, para que el maestro espiritual la guíe donde Krishna. Ese es el programa. Así es el programa. Entonces Krishna, a esa persona que es muy sincera, y sincera significa que se ha convencido de que ya lo que quiero es la vida espiritual. No estoy buscando nada en este mundo, las cosas de este mundo no me complacen, no me satisfacen. Ahora, una persona que quiere lo que llamamos estar bien con Dios y con el diablo, esa persona va a ser engañada. Alguien que no está dispuesto a pagar el precio de lo espiritual, que significa abandonar lo material y en particular lo pecaminoso, esa persona va a aceptar como maestro espiritual a alguien que no es genuino, que le permite, le dice, sí, no se preocupe, usted no tiene que cambiar nada. Y cuando nosotros dijimos que uno no tiene que cambiar de posición, su actividad no significa que no tiene que cambiar nada. Entonces tenemos que aprender a vivir. Hay una manera de comer, una manera de dormir, una manera de buscar pareja, de tener pareja, porque todos son necesidades. Hay una manera de satisfacer esas necesidades que es diferente de la que normalmente conocemos, y una manera de protegerse, de cuidarse. Hay una manera, y eso cambia, esas cosas cambian. Entonces cambios hay que hacer, pero hay un dibujo general que sigue siendo el mismo. Hay un programa general que sigue siendo el mismo. Entonces, la respuesta, ya muy sencilla para concluir, es que si uno quiere un maestro espiritual genuino, uno tiene que asegurarse que uno es genuino. Uno tiene que ser genuino. Uno no puede ser un engañador y esperar que el maestro espiritual sea genuino. Si uno es genuino, inmediatamente se va a dar cuenta de que el maestro espiritual es o no es genuino. Si uno es genuino. Así que, ¿cómo se dice? La bolita cayó otra vez donde nosotros. Tratamos de pasar la responsabilidad al maestro. Déjeme ver si él es, pero primero tenemos que ver si la responsabilidad está en nosotros ser genuinos. Si nosotros somos genuinos, entonces esa es la garantía. Esa es la garantía. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. No le veo muy bien la pregunta, pero le atiendo en un momento. Primero esta señora ha hecho una pregunta, después le contesto a usted. ¿Cuál es su pregunta?
Que el devoto es de por sí, amigo de todo, de la naturaleza, o sea, trata de proteger el medio ambiente. Yo digo, ¿no sería como en otras épocas se hacía con gente indeseable? ¿No habría que castigar a los que contaminan el ambiente? ¿Darles un castigo ejemplar? ¿Como cárcel o pena de muerte inclusive?
Nosotros somos los sacerdotes y no la policía. Okay. Entonces, eso es lo que explicamos. Hay diferentes. Pero qué día. Muy bien, pero usted que conoce bien nuestra filosofía, me acaba de escuchar decir que el templo, lo dije, ya va a ver como sí lo dije. Yo dije que el templo no es el cuartel de policía, sino la universidad de los brahmanas. Es el lugar donde estamos adiestrando que la gente cultive su devoción. Entonces, como usted conoce nuestra filosofía, usted ha oído hablar de los kshatriyas. Entonces esos son los militares y la policía, y esa dirección se la puede preguntar a los devotos de acá, porque soy un visitante. ¿Dónde está el cuartel militar o el cuartel de la policía? Entonces no nos corresponde a nosotros eso, ¿okay? Ese aspecto ya ellos se están encargando poco a poco. Por ejemplo, en Singapur meten preso al que mastica chicle. Si ven a alguien masticando chicle, lo meten preso. Y por darle un ejemplo, ellos consideran que ya el chicle les causa problemas en su medio ambiente. Entonces, hay lugares donde la gente se está ocupando de eso, donde ya la policía se está ocupando. Hay muchos lugares. En Estados Unidos ponen multas y ¿cómo se dice?, con posibilidad de cárcel a las personas que tiran cosas en las autopistas, en la calle. Si un policía ve que de un auto tiran algo, inmediatamente persigue ese carro, lo para, y son $500 de multa, y en algunos lugares $1,000 de multa, lo dicen en toda la autopista, y posibilidad de cárcel también a veces. Entonces, a medida que la gente, ¿cuál es la palabra?, se concientice más y más de estas cosas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Miami está prohibido fumar en todo el aeropuerto, y en todas las oficinas del gobierno de Miami y en muchos lugares públicos está prohibido fumar, y todas esas cosas traen penas. Entonces, como le estoy diciendo, los devotos no se tienen que ocupar de eso, ellos se tienen que ocupar de que la gente sienta amor por Krishna. El departamento de las multas y la cárcel y todo eso es otra gente. Nosotros no tenemos vocación de chatrias, de ese tipo de cosas. A veces hay devotos en los Estados Unidos, muchos hijos de nuestros devotos están en el ejército, en la policía. Recientemente un hijo de un devoto del templo fue aceptado en la policía, está siendo adiestrado como policía de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Pero ese no es él se tuvo que ir a la comandancia de policía para eso. El templo no aprendió esas cosas. A la gente no le gusta cuando los devotos andan con revólveres y todas esas cosas, ¿no? Usted, señor, me decía qué cosa. ¿Los qué cosas atómicos? Ensayos atómicos. Perdón, ¿no hay amor al prójimo? Sí, por supuesto. Mire, yo creo que no hemos dicho nada que contradiga eso. Que si hay amor. ¿Yo dije eso? No. Yo dije que automáticamente, que los devotos no necesitan ser ecólogos o ecologistas, como está diciendo usted. Yo estoy diciendo que no nos pida a nosotros meternos en eso. Que nosotros, con lo que estamos haciendo, automáticamente van a aparecer otros que van a hacer eso. Yo más bien dije que una vez que ellos inventen, cuando ellos inventen la camarita ecológica, cambiamos esta. Usted va a ver inmediatamente, Panchadara va y se va a comprar una nueva. Cuando nos inventen el micrófono ecológico, compramos ese. ¿Cómo? ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Igual, ¿por qué tenemos que estar presentes para ver eso? Mejor es no verlo. Lo importante, el texto de hoy nos decía, adigachati, queremos ser promovidos a donde las cámaras no son necesarias. Adigachati, aprende esta palabra, adigachati. Queremos ser promovidos. ¿Usted para qué quiere volver a este mundo? Y yo le estoy tratando de convencer de que tenga otro punto de vista. De que el punto de que tenga el punto de vista este, de ir donde Krishna. ¿Para qué quiere usted? No se comprometa a tener que volver a venir. Ya usted es mayor, por ejemplo. Ya ha vivido tantos años. Ya usted vio. Usted ya vio esos avances. ¿No se acuerda cuando usted era niñito y no había la camerita esta? ¿Y ahora qué ganó? Ahora ya usted vivió para verla. Ahí tiene la camarita. Bueno, y nosotros, siga viniendo al templo para que le quememos todo eso. Y rápido tenemos que trabajar con usted porque ya no le quedan muchos cartuchos, ¿no? Así que ni a usted ni a mí. Así que es muy importante. Yo aprecio eso, pero este movimiento de conciencia de Krishna es para que ya nos convenzamos de que todos estos avances son una pérdida de tiempo. Son una pérdida de tiempo. Usted en particular ha visto tantos avances, porque en estos últimos 40 años que usted ha vivido, hemos visto tantos avances, tantos adelantos. Y dígame sinceramente, ¿en qué le ha cambiado eso a usted la vida? En el corazón. ¿Cuál es la diferencia? A usted y a todos los demás. O sea que es peor. Es peor. Entonces, por eso yo le estoy recomendando, y va a seguir siendo peor. Y a medida que aparezcan estas cosas que usted llama avance, a medida que vengan más y más y más, la gente, este texto trataba de todo eso. Lástima que no hicimos las preguntas al principio. Porque hubiéramos, todo esto que usted está diciendo, este texto está tratando justamente de eso, de que la gente queda más y más confundida y se cree más y más kartá, el autor, la autora. Se creen autores de todas las cosas y se creen que están avanzando mucho. ¿Cuál es la diferencia? Un niñito de ahora es más feliz que un niñito de antes. Es el mismo niñito. Y antes jugaba con algo de cuerda y ahora juega con algo de batería. Pero el asunto es el mismo. Antes era Batman y Superman y ahora no sé, tienen otros ninja. ¿Cómo es que se llama? Ninja. ¿No? Dígame. O sea que todo está empeorando. Todo está empeorando. Usted está de acuerdo conmigo. Gracias. Exactamente. Entonces, ¿para qué creer esos avances? Eso es lo que significa. Avances entre comillas. Entonces, claro, parece emocionante, pero por eso yo le decía a usted, señor, que estamos tratando en este movimiento de conciencia de Krishna de quitarle la emoción a esas cosas. Que esos avances lo que hacen es distraer, mantener distraída a la gente y no permitirle que se dé cuenta que se le está acabando el tiempo, que va a llegar la hora en que tienen que abandonarlo todo y ninguno de esos avances le va a servir en ese momento. Y van a estar completamente perplejos porque es algo completamente, va a ser algo inesperado. La muerte va a ser completamente inesperada, un elemento completamente indeseable en la vida de ellos. Entonces, alguien que vive sin tomar en cuenta la muerte está viviendo una ilusión, y esa es la ilusión que tratamos de disipar con esta filosofía de conciencia de Krishna. Y debido a la hora tenemos que terminar ahí. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Chota Gaur Nitai ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari.
Yeah, yeah, yeah.